Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa. Tenemos hoy varios temas para contarles, por ejemplo, del ámbito de los sucesos, con un conductor que ha sido cazado a 190 kilómetros por hora, circulando a través de la A7 por la costa granadina. También les contaremos sobre una nueva guía promocional de la costa tropical. Temas vinculados al desembalse de Rules, en este caso a través de una denuncia de la Junta de Andalucía. Temas que tienen que ver, por ejemplo, también con la salud, con técnicas novedosas que viene aplicando el Hospital Santa Ana de Motril. También hablaremos de denuncia política en distintas localidades de la comarca, del Plan Infoca, que ya está preparándose para ponerse en marcha. También el patrimonio azucarero de Salobreña será tema hoy, junto a otros asuntos que también tienen que ver con la cultura a nivel comarcal, pero mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares. Investigan a un conductor por circular a 190 km por hora en un tramo limitado a 100 en la A7 en Motril. La costa tropical estrena una nueva guía promocional para reforzar su imagen turística. El Hospital Santa Ana aplica la mastectomía endoscópica a 25 pacientes con cáncer de mama. El Plan Infoca inicia la campaña de alto riesgo con 4.700 efectivos y 43 aeronaves. El Grupo Municipal del PSOE denuncia el estado de abandono y peligrosidad del Parque del Balcón de San Fernando. Calicaña organiza un encuentro para recuperar la memoria de la última zafra en Salobreña. Artepeazos acercará la bioarquitectura y el diseño sostenible con un taller de Bagaceira este viernes. La música, el teatro y la ópera centran la programación cultural del mes de junio en Motril. Y el Festival Códice fusionará música electrónica y patrimonio en el Parque del Acueducto de Almuñécar el 20 de junio.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser captado circulando en su turismo a 190 km por hora en un tramo de la A7 con limitación específica a 100 km por hora en Motril. El exceso de velocidad fue detectado el día 18 de mayo de 2026 por agentes del destacamento de tráfico de Motril pertenecientes al subsector de tráfico de la Guardia Civil de Granada durante un dispositivo de control de velocidad establecido en la A7 en ese término municipal. Al conductor se le atribuye la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km por hora la velocidad reglamentariamente permitida en ese tramo, conducta sancionada con penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, así como en cualquier caso con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia, sección de instrucción Plaza 3 de Motril. La Guardia Civil recuerda que el respeto a los límites de velocidad es fundamental para garantizar la seguridad en las carreteras. Una velocidad inadecuada no solo incrementa el riesgo de siniestro vial, sino también la gravedad de sus consecuencias. Así señalan que se debe adecuar siempre la velocidad de las condiciones de la vía, el tráfico y meteorológicas, extremar la precaución en travesías y zonas urbanas donde conviven vehículos y peatones, y respetar la señalización y los límites establecidos, así como mantener una conducción responsable y atenta en todo momento. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha presentado la nueva guía promocional de la Costa Granadina, una publicación renovada que nace con el objetivo de ofrecer una imagen más moderna, atractiva y completa del destino, integrando la oferta de litoral, interior, naturaleza, patrimonio, gastronomía y experiencias turísticas de los 20 municipios de la comarca. El presidente de la institución supramunicipal, Rafael Caballero, ha sido el encargado de dar a conocer este nuevo material promocional bajo el eslogan Costa Tropical, mucho por descubrir, destacando que se trata de una herramienta útil para contar mejor el destino y facilitar que quien nos visite entienda de un solo vistazo todo lo que nos ofrece nuestra comarca. Es Rafael Caballero.
Una publicación renovada que ya nace con una idea muy clara, contar mejor el destino, hacerlo más atractivo y facilitar que quien nos visite entienda de un solo vistazo todo lo que ofrece nuestra comarca. No hablamos solo de un folleto informativo, también hablamos de una herramienta de promoción turística que resume nuestra identidad, un territorio diverso, cercano, con mar, interior, patrimonio, gastronomía, naturaleza y experiencias, como no, para disfrutar todo el año, que yo creo que es una de las virtudes que caracterizan a la costa tropical. Este folleto parte con un mensaje sencillo pero potente, Costa Tropical, mucho por describir, un lema que la mancomunidad lleva usando hace 8 años y creemos que se atinó con este eslogan.
La nueva guía estructura la oferta turística en distintos bloques temáticos vinculados a las principales motivaciones del visitante, incluyendo playas, naturaleza, actividades náuticas, senderismo, patrimonio, gastronomía, turismo familiar, eventos, alojamiento, turismo mice y cruceros. En este sentido, el responsable técnico de turismo de la Costa Tropical, Felipe Puertas, ha explicado que uno de los aspectos que más protagonismo adquiere es el mar y la naturaleza, mostrando desde playas familiares y calas más recogidas a estos espacios de referencia para el buceo y las actividades náuticas en varios enclaves de toda la Costa Tropical. Asimismo, Puertas ha señalado que la publicación pone el acento en experiencias con identidad propia, incorporando contenidos relacionados con el patrimonio histórico de la comarca, castillos, museos y jardines históricos, así como la riqueza gastronómica vinculada a los productos del mar, la huerta y los frutos subtropicales. La guía dedica apartados específicos al agroturismo, con referencias a fincas, bodegas, cooperativas y experiencias ligadas al territorio, además de propuestas dirigidas al turismo familiar y a la celebración de eventos culturales, deportivos y musicales a lo largo de todo el año. El presidente de la Mancomunidad ha subrayado igualmente que esta nueva herramienta promocional contribuye a reforzar la estrategia de desestacionalización turística de la Costa Tropical, mostrando una comarca activa los 365 días del año y preparada tanto para escapadas como para vacaciones completas, congresos, incentivos o turismo de cruceros a través del puerto de Motril. La publicación estará disponible en oficinas y puntos de información turística de la comarca, acompañará a la Costa Tropical en ferias y acciones promocionales y contará además con versión digital a través de los canales institucionales.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Junta de Andalucía ha lamentado que el agua desembalsada en los últimos días desde la presa de Rules no pueda destinarse al regadío de la Costa Tropical debido a la falta de ejecución de las canalizaciones asociadas a esta infraestructura. El consejero de Agricultura en funciones, Ramón Fernández Pacheco, ha atribuido esta situación a la dejadez del gobierno de España. La presa de Rules se encuentra actualmente al 100% de su capacidad, con 105,36 hectómetros cúbicos almacenados, gracias a las aportaciones procedentes del deshielo de Sierra Nevada. Esta circunstancia ha obligado a realizar desembalses por el aliviadero para garantizar la seguridad de la infraestructura, con un caudal de salida al mar similar al de entrada, situado en torno a los 12 metros cúbicos por segundo. Durante las labores de desembalse, ha estado presente la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, quien ha criticado la gestión realizada por el Ejecutivo Central y ha defendido la necesidad de culminar unas canalizaciones que permitan aprovechar el agua almacenada para el sector agrícola de la comarca. Fernández Pacheco ha reiterado el compromiso de la Junta para colaborar con los agricultores y con las administraciones implicadas en la ejecución de las obras, aunque ha recordado que se trata de una infraestructura de interés general cuya competencia corresponde al Estado. En este sentido, ha insistido en la necesidad de concretar el modelo de financiación, los plazos y el presupuesto de los proyectos pendientes. El consejero también ha denunciado la pérdida de fondos europeos Next Generation, que según ha afirmado estaban previstos para financiar el desglosado 3 de las canalizaciones en la zona del Muñécar. A su juicio, el Ministerio no presentó el proyecto a tiempo, lo que provocó que esos recursos no pudieran destinarse finalmente a las obras. La presa de Rules, finalizada en 2004, se ha llenado por segunda vez en su historia tras recibir desde febrero unos 212 hectómetros cúbicos de agua. Junto con el embalse de Beznar, forma parte del sistema que abastecía la costa tropical y permite el riego de unas 9.000 hectáreas agrícolas, aunque la ausencia de las canalizaciones continúa limitando el aprovechamiento de estos recursos hídricos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Diputación de Granada ha aprobado en el pleno ordinario del mes de mayo una modificación presupuestaria por importe de 752.440 euros para dotar presupuestariamente distintas actuaciones, entre las que se encuentra la senda litoral. La mayor parte de esta cuantía está destinada a la rehabilitación del Castillo de la Calahorra o al Convento de la Concepción de Guadix, aunque incluye una inversión de 75.000 euros para actuaciones vinculadas al proyecto de la senda litoral, orientadas a mejorar la accesibilidad y la integración ambiental del litoral granadino mediante nuevas intervenciones en un tramo específico del recorrido.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Pues al hilo del pleno de la Diputación, el grupo del PSOE en esta institución ha reafirmado su apoyo a los chiringuitos de la costa tropical y al empleo que generan, al tiempo que ha acusado al presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez, de impedir un acuerdo consensuado en el pleno para defender los intereses del sector. La portavoz socialista, Fátima Gómez, ha señalado que el PSOE comparte las demandas de los empresarios y el contenido de una moción presentada por el PP sobre la situación de estos establecimientos. No obstante, ha explicado que su grupo optó por la abstención al considerar que parte de la exposición de motivos contenía planteamientos partidistas dirigidos contra el gobierno de España. Gómez ha criticado que Rodríguez rechazara modificar esos apartados para facilitar el consenso, una decisión que, según ha afirmado, supuso boicotear un posible acuerdo y desautorizar a la vicepresidenta de la Diputación, Marta Nievas, que se había mostrado favorable a introducir cambios en el texto. La portavoz socialista ha defendido la necesidad de abordar una reforma que aporte seguridad jurídica y estabilidad al sector mediante el diálogo entre administraciones y empresarios. Además, ha subrayado que el turismo y la hostelería son pilares fundamentales de la costa tropical y ha reclamado respuestas serias y rigurosas que permitan compatibilizar la actividad económica, el empleo y la protección del litoral. Desde principios de 2025 hasta la actualidad, el Hospital Santa Ana de Motril ha aplicado la técnica de mastectomía endoscópica a 25 pacientes con cáncer de mama. Se trata de un procedimiento quirúrgico avanzado y menos invasivo que permite mejorar los resultados estéticos sin comprometer la eficacia del tratamiento oncológico. La intervención se realiza mediante una pequeña incisión en la axila y el uso de instrumental endoscópico, lo que facilita la extirpación del tejido mamario con un menor impacto físico para la paciente, en una técnica que permite conservar la piel, el pezón y la areola, favoreciendo la reconstrucción inmediata de la mama mediante prótesis. La implantación de esta técnica ha requerido una formación específica de los profesionales sanitarios implicados. Los especialistas destacan que la cirugía endoscópica ofrece una mayor visibilidad y precisión durante la intervención, al tiempo que reduce el dolor posoperatorio y mejora la recuperación de los pacientes. Según el jefe de cirugía general del hospital, Pablo Vázquez, el procedimiento está indicado en pacientes con tumores de gran tamaño que no afectan a la piel o en casos de tumores multicéntricos. Además, la operación puede completarse con una cirugía de simetrización de la mama sana cuando resulte necesario. Es Pablo Vázquez.
Esta nueva técnica, que se llama la mastectomía endoscópica subcutánea, ha supuesto o supone para mí una revolución en el tratamiento del cáncer de mama. Esta técnica está indicada concretamente en aquellas mujeres en las que hay que extirpar toda la mama, ya sea porque tienen un tumor muy grande que ocupa la gran totalidad de la mama, o bien cuando tienen múltiples tumores dentro de esa misma mama y que impide también la conservación del tejido mamario. En ese caso, lo que hacemos es conservar la piel, la areola y el pezón y extirpamos todo el tejido mamario. Una vez que lo hemos hecho eso, colocamos una prótesis y de esa manera conseguimos, por un lado, realizar una única cirugía, es decir, y por otro lado, le añadimos un plus más, que es la simetrización.
Desde el Hospital Santa Ana subrayan que la mastectomía endoscópica ha supuesto un avance significativo en la atención a las mujeres con cáncer de mama, al combinar en una sola intervención la cirugía oncológica y la reconstrucción estética, aumentando así la satisfacción de las pacientes. Por su parte, el coordinador del proceso asistencial integrado de cáncer de mama del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Salvador Calzado, ha destacado que una menor invasión quirúrgica favorece una recuperación más rápida y reduce el impacto emocional asociado a la imagen corporal. El objetivo, ha señalado, es que las pacientes puedan retomar su vida familiar, social, laboral y personal con la mayor normalidad posible tras superar la enfermedad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Plan Infoca comenzará el lunes 1 de junio en la época de peligro alto de incendios forestales con un dispositivo integrado por 4.700 profesionales y 43 aeronaves, tres más que en la campaña anterior. El operativo, que se prolongará hasta el 15 de octubre, contará además con 108 autobombas, de las que se han renovado un 84% tras una inversión de 30 millones de euros, 11 nodrizas y nuevas unidades móviles y de maquinaria pesada, para reforzar la capacidad de respuesta ante incendios. El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha presidido el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca, en el que se han presentado los medios humanos y materiales de la campaña. Entre las novedades destacan la creación de la unidad de maquinaria pesada y el inicio de la unidad de fuego técnico. El delegado ha recordado que las lluvias registradas este año, aunque beneficiosas para embalses y masa forestal, han incrementado la acumulación de vegetación seca, lo que podría favorecer la propagación de incendios durante el verano. Según ha explicado, las previsiones apuntan a una campaña compleja a largo plazo por la elevada carga de combustible vegetal y los restos forestales generados por los temporales del invierno. Es Antonio Granados.
Nuestro objetivo es trabajar, bueno, pues para prevenir y sobre todo estar muy coordinado en el ámbito de los fuegos que pudiéramos tener durante este verano, de este momento que desde el día 1 de junio pues ya tenemos altos riesgos de incendio, y con el condicionante o con la valoración que, debido a la gran cantidad de lluvia que hemos tenido durante, bueno, pues los meses anteriores, va a haber mucho combustible, y concretamente, pues, aunque se han trabajado, y especialmente por la Delegación de Medio Ambiente, por la Consejería, en actuaciones de tratamiento selvícola, bueno, pues hay mucho árbol que se ha caído, que está en el monte, y tenemos que actuar.
En la provincia de Granada, el dispositivo contará con un centro operativo territorial, tres centros de defensa forestal, una base brica en Hernán Valle, dos subcentros, 36 puntos de vigilancia y 17 autobombas, entre otros recursos. Granados subrayó que el traslado de la brica desde los Moralillos a Hernán Valle mejorará la eficacia y seguridad del operativo gracias a unas nuevas instalaciones con capacidad para operar simultáneamente hasta 6 helicópteros y 2 aviones de carga en tierra. Durante la reunión también se han dado a conocer los datos de la pasada campaña en Granada, donde se registraron 96 intervenciones forestales, de las que 85 fueron conatos y 11 incendios, con hasta 176 hectáreas afectadas. En lo que va de 2026, el operativo ha actuado ya en 8 siniestros forestales. El puerto de Motril ha asistido este jueves a la reunión del clúster marino de Andalucía, celebrado en Sevilla, donde se ha dado a conocer el dossier de la economía azul, un documento estratégico elaborado con el objetivo de ordenar, conectar y visibilizar todo el ecosistema marítimo marino andaluz, consolidando además el posicionamiento internacional de Andalucía como referente en economía azul. José García Fuentes es el presidente de la autoridad portuaria.
Hemos tenido la oportunidad de, en representación de los puertos andaluces, poner de manifiesto la importancia en esa cadena logística para importación y exportación, y toda la importancia que tienen los puertos andaluces como espacio productivo de Andalucía, donde se dan cita, pues, no solamente nodos logísticos de transporte marítimo terrestre, sino también nodos industriales, nodos tecnológicos, nodos turísticos también, incluso nodos sociales, y los puertos en definitiva juegan un papel fundamental.
Hoy se ha sabido también que el próximo 9 de junio el puerto de Motril será escenario de la celebración de la séptima edición de los premios PROA 2026, organizados por el Clúster Marítimo Marino de Andalucía, en una cita que reunirá representantes institucionales, empresariales, científicos y sociales vinculados al ámbito marítimo marino andaluz. Los premios PROA son unos galardones que se conceden en Andalucía para reconocer el talento, la innovación y las buenas prácticas vinculadas al mar y a la llamada economía azul.
Redacción Costa.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril presentará una moción en el pleno de mayo para reclamar una actuación urgente en el Parque Manuel El Chaquetas, situado en la urbanización Balcón de San Fernando, debido a su estado de abandono, deterioro y falta de mantenimiento. La portavoz adjunta del PSOE, Gador Domínguez, ha recordado que esta misma iniciativa ya fue aprobada por unanimidad hace 2 años, aunque según la denuncia el equipo de gobierno no ha ejecutado ninguna de las actuaciones comprometidas. La edil ha afirmado que los vecinos continúan trasladando sus quejas ante la falta de respuesta municipal. Según Domínguez, la situación del parque ha empeorado en este tiempo, presentando zonas ajardinadas descuidadas, vegetación sin controlar, pérdida de césped y alcorques secos. Además, ha señalado el deterioro de las áreas infantiles y biosaludables, con columpios rotos o desaparecidos y estructuras que, a su juicio, suponen un riesgo para los usuarios. La concejala ha criticado también el estado del edificio municipal ubicado dentro del recinto, que fue concebido para actividades vecinales y socioculturales y que actualmente permanece cerrado, vandalizado y sin uso. Una situación que, dice, refleja el abandono que sufren algunos barrios de la ciudad. La moción socialista propone un plan integral de limpieza, reparación y mantenimiento del parque, la renovación de los equipamientos infantiles y biosaludables, la rehabilitación del edificio público, mejoras en el alumbrado y los vallados de seguridad, así como un refuerzo de la vigilancia y el cierre nocturno del recinto para evitar actos vandálicos y botellones. Domínguez ha reclamado al gobierno local que actúe para garantizar un espacio público seguro y en condiciones para los vecinos. El entorno del Peñón del Santo en la playa de San Cristóbal acogió ayer por la tarde una espectacular exhibición operativa de la Guardia Civil que congregó a numerosísimo público dentro de los actos organizados en Almuñécar con motivo del 182 aniversario de la Fundación del Cuerpo. La exhibición incluyó 3 simulacros con la participación de un helicóptero de la Unidad Aérea, una embarcación del Servicio Marítimo y efectivos desplegados en tierra. El primero de ellos recreó una persecución a una embarcación sospechosa que, tras recibir el alto, emprendía la huida hasta llegar a la costa. 2 de sus tripulantes fueron detenidos en la orilla, mientras que un tercero continuó la fuga por mar hasta caer al agua, convirtiendo la actuación en una operación de rescate. En ese momento, un agente descendió desde el helicóptero para asegurar el tripulante, izarlo junto a él y completar el rescate aéreo. Posteriormente, y como muestra de la precisión y pericia de la maniobra, el helicóptero depositó a la gente y a la persona rescatada en la cima del Peñón de en medio, despertando una gran ovación entre el público asistente. Otro de los ejercicios consistió en la búsqueda de una persona escondida en una embarcación varada en la playa. Con el apoyo del servicio cinológico, el perro especializado rastreó la zona hasta localizar el punto exacto en el que se encontraba oculto el sospechoso, permitiendo su posterior detención por parte de los agentes. La actividad se desarrolló con total coordinación y éxito organizativo, convirtiéndose en una de las citas más llamativas y participativas del programa conmemorativo previsto esta semana en el municipio, gracias también al trabajo conjunto desarrollado entre Guardia Civil y Policía Local, dicen desde el Ayuntamiento de Almuñécar, para garantizar la seguridad, el control de accesos y el correcto desarrollo de todas las actividades. Este viernes, abierto a todo el público, tiene lugar el acto central del programa conmemorativo, que consistirá en una parada militar prevista a las 11 de la mañana en la Plaza de Abderramán y que servirá como colofón a los actos organizados con motivo de este 182 aniversario de la Guardia Civil.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña será punto de control de la prueba ciclista de ultradistancia al Andaluz, que recorrerá las 8 provincias andaluzas en una semana.
Salobreña será uno de los puntos oficiales de control de la prueba ciclista de ultradistancia al Andaluz, organizada por Randonneur Andalucía durante los días 31 de mayo y 1 de junio. La competición, considerada una de las grandes citas andaluzas del ciclismo Randonneur, una modalidad de ultrafondo no competitivo, donde los participantes pedalean grandes distancias de forma autónoma, suficiente y dentro de unos límites de tiempo. Su espíritu es el disfrute del viaje, la camaradería y la resistencia. Esta edición recorrerá las 8 provincias andaluzas a través de un itinerario que une deporte, patrimonio y paisajes vinculados al legado andalusí. La salida tendrá lugar desde el Castillo de Locubín tras la presentación oficial prevista para mañana, 29 de mayo. El punto de control en Salobreña estará ubicado en el Pabellón Municipal de Deportes y permanecerá operativo desde el mediodía del domingo 31 de mayo hasta las 8 de la mañana del lunes 1 de junio. Allí los participantes participantes podrán descansar y acceder al avituallamiento. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Salobreña, Plácido Leiva, ha destacado la importancia de que el municipio siga presente en eventos deportivos de primer nivel que contribuyen a promocionar el atractivo turístico y deportivo de la villa, y ha señalado las buenas condiciones que reúne la comarca de la Costa Tropical para este tipo de pruebas. Por su parte, el coordinador de Deportes, Manuel Martín, ha subrayado la colaboración entre el Ayuntamiento y la organización para garantizar el correcto desarrollo de la prueba. Martín ha detallado que durante este periodo los participantes podrán descansar y recuperar fuerzas en el avituallamiento dentro de una prueba caracterizada por la resistencia, la orientación y la autosuficiencia de los ciclistas. Además de Salobreña y Jerez del Marquesado, en la provincia de Granada, la prueba va a pasar por otras 16 localidades, entre las que destacan Mojácar en Almería, Arriate en Málaga, Rota en Cádiz, Ayamonte en Huelva, Peñaflor en Sevilla, la capital de Córdoba, para finalizar de nuevo en Castillo de Locubín, en la provincia de Jaén. Los deportistas tendrán para completar el recorrido del 30 de mayo al 7 de junio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Calicaña organiza un encuentro para recuperar la memoria de la última zafra en Salobreña.
La Asociación Vecinal Calicaña conmemorará este sábado los 20 años de la última zafra de caña de azúcar en Salobreña con un encuentro abierto a toda la ciudadanía. La cita tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en el Centro de Mayores de La Caleta y servirá para recoger testimonios, fotografías, vídeos y recuerdos vinculados a la actividad azucarera y a la antigua fábrica de Nuestra Señora del Rosario. La iniciativa forma parte de los actos organizados por la asociación para recordar el cierre de la última fábrica azucarera de caña de Europa, que cesó su actividad en 2006 tras más de un siglo de producción. La presidenta del colectivo, Elisa Soto, ha explicado que el objetivo es recuperar la memoria colectiva de una actividad que marcó la vida social, económica y cultural de La Caleta y de todo el municipio. Soto ha recordado que la caña de azúcar condicionó durante décadas el ritmo diario de Salobreña, los turnos de la fábrica, el transporte de la caña o las campañas de zafra formaban parte de la vida cotidiana de varias generaciones. Además, ha señalado que la fábrica de Nuestra Señora del Rosario, en pie desde 1861 y declarada bien de interés cultural en 2008, conserva aún parte de su maquinaria y constituye uno de los principales símbolos de patrimonio industrial de la comarca. La escuchamos.
Nos preocupaba que, siendo la fábrica de azúcar Nuestra Señora del Rosario un bien de interés cultural desde 2008, que fue una suerte que fuera denominada bien de interés cultural y que gracias a eso se le suponía, se le garantizaba una protección, conserva hasta parte de la maquinaria, no toda, pero gran parte, y está en pie. Bueno, es como una llamada, hicimos una visita dentro del programa de actos de aniversario, exactamente, y tuvimos como una llamada. En el Ecomercado de diciembre ya pusimos ese reclamo a la atención de la gente para activar y recuperar la memoria viva de quienes han tenido contacto y todavía están y lo pueden contar y pueden aportar fotos y recuerdos.
El encuentro del sábado servirá también como antesala de la jornada conmemorativa prevista para el próximo 20 de junio, fecha en la que concluyó la última zafra. La programación incluirá mesas redondas y ponencias sobre la evolución histórica de la industria azucarera desde la etapa preindustrial hasta la producción moderna en Salobreña. La asociación pretende además abrir un debate ciudadano sobre el futuro de la antigua azucarera y los posibles usos de este espacio patrimonial. Calicaña apuesta por impulsar propuestas que permitan conservar el edificio y darle un uso cultural y social vinculado a la memoria colectiva del municipio. La convocatoria está abierta a vecinos de La Caleta, Salobreña y cualquier persona relacionada con el pasado azucarero de la comarca.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La programación de Arte Peazos continúa este viernes con un taller de Bagaceira y Sugar Creek que se celebrará en el espacio Acalancá, en el barrio de la Santa Cruz de Salobreña. La actividad prevista para las 5:30 de la tarde acercará al público nuevas formas de creación artística y arquitectónica a partir de residuos agrícolas y materiales naturales. El taller estará dirigido por Igor Barboza y Julia Stichetti de Bagaceira, un estudio de diseño centrado en transformar el bagazo de la caña de azúcar de la costa tropical en elementos de interiorismo y arquitectura sostenible. A través de esta iniciativa elaboran lámparas, paneles acústicos, piezas decorativas y otros materiales biodegradables con baja huella de carbono. Durante la actividad, han explicado Stigetti y Barboza, los participantes trabajarán con mezclas elaboradas a base de bagazo y aglutinantes naturales de origen vegetal y mineral para crear una escultura en grupo. Para ello utilizarán moldes geométricos diseñados específicamente para esta edición de Arte Pedazos mediante tecnología de corte numérico. Vamos a escuchar a ambos, a Stigetti e Igor Barboza.
Durante el taller este viernes vamos a estar metiendo las manos en la masa y haciendo una mezcla con bagazo de caña, obviamente, y también con aglutinantes naturales, minerales, para crear algunas piezas escultóricas.
Lo que planteamos es hacer como un producto de arquitectura e interiorismo que sean sanos, que tengan baja huella de carbono, que sean biodegradables, hechos de materiales naturales, ¿no? Que es parte como de tanto una fabricación más leve, más cercana también, que tenga esta relación con el territorio, con el paisaje, con todo el patrimonio cultural, ecológico de la zona de Granada y de la costa.
La pieza resultante, han dicho, está pensada para ser expuesta posteriormente en un espacio público cultural del casco antiguo de Salobreña. Los diseñadores han destacado el valor educativo de este tipo de talleres, con los que buscan divulgar alternativas sostenibles dentro del mundo de la construcción, el diseño y la bioarquitectura. El proyecto de este estudio también investiga las propiedades del bagazo como material de aislamiento térmico y acústico, una línea de trabajo que desarrollan junto a instituciones académicas y que pretende abrir nuevas posibilidades para el uso de biomateriales en arquitectura. Además de este taller, el viernes está previsto en las instalaciones de Acalanca un concierto de Papu y Carmen y se pondrá fin al simposio de esculturas en el Parque La Fuente 2 y los murales repartidos por las calles de Salobreña y La Caleta.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La música, el teatro y la ópera centran la programación cultural del mes de junio en Motril.
El Teatro Calderón de la Barca de Motril acogerá durante el mes de junio una programación cultural marcada por la música, el teatro y la ópera, con propuestas dirigidas a todos los públicos. El concejal de Cultura del Ayuntamiento motrileño, Miguel Ángel Muñoz, ha presentado la programación de este próximo mes, destacando la variedad y calidad artística de las actividades previstas. La agenda arrancará el 6 de junio con el 17º Encuentro de Pulso y Púa Ciudad del Azúcar, organizado por el Grupo Melaza, que celebra este año su 35 aniversario. El concierto contará con la participación del grupo invitado Almenara, procedente de Almería, y reunirá a una treintena de artistas sobre el escenario. La entrada ya está a la venta a partir de esta tarde entre 6 y 9 euros en giglón.com. El 13 de junio, el Teatro Calderón retransmitirá en directo la ópera Romeo y Julieta de Charles Gounod desde el Teatro Real de Madrid. Antes de la proyección se celebrará una charla introductoria a cargo del propio edil de Cultura y José Miguel Moreno. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Miguel Ángel Muñoz, el responsable de Cultura, ha destacado el gran plantel de los artistas de talla mundial y lo ha explicado así durante la presentación esta mañana.
Y además con dos de las figuras más potentes que hay ahora mismo en el mundo, del Metropolitan de Nueva York a Viena, la Scala de Milán, que son la soprano Nadine Sierra y el tenor lírico ligero Javier Camarena, que canta, bueno, eso es una barbaridad, ha reventado todos los teatros del mundo, no con un mazo, sino con la voz, y dirige Carlos Ricci.
La programación también incluirá la representación de La vida es sueño a cargo de El Aedo Teatro y protagonizada por Jesús Torres, en una propuesta que revisita el clásico de Calderón de la Barca desde una perspectiva contemporánea. El ciclo cultural finalizará el 27 de junio con el concierto de la joven orquesta Ciudad de Granada, una actuación de entrada libre con la que el ayuntamiento pretende seguir fomentando la música en directo y el talento joven.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El festival Códice Electronic Music in Nice Places celebrará el próximo 20 de junio una nueva edición en el Parque del Acueducto de Almuñécar con una propuesta que combinará música electrónica, patrimonio histórico y experiencia audiovisual en un formato de aforo reducido que ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento Sexitano. La cita contará con un cartel encabezado por la DJ internacional Argia, afincada en Berlín, junto a otros nombres como Maui, Laina, Manu Nature, Anfer, Revix o Carlos Vilches. Esta jornada La jornada arrancará a las 5 de la tarde con una sesión especial de tardeo bajo el formato Bermú, protagonizada por Manu Nature, con una actuación íntegramente en vinilo. El organizador del festival, Alex Garvin, ha explicado que el proyecto nació como una alternativa a los grandes festivales multitudinarios, apostando por experiencias más cuidadas y vinculadas al entorno. Según ha señalado, Códice busca ofrecer una experiencia de la música en espacios con valor patrimonial y con un público reducido, ya que el aforo máximo será de 700 personas. Es Alex Garvin.
El público empezaba a estar cansado de los macrofestivales, ¿no? Los festivales que eran aforo, de mucho público. Y entonces empezamos a trabajar la idea de hacer eventos por sitios distintos, donde se cuidara tanto el entorno, porque todos los sitios donde vamos tienen un respeto absoluto y son muchos, pues, pero a la vez también que el público tuviera ese nivel de respeto. Entonces queríamos hacer un evento pequeño, con un aforo muy reducido, donde la gente tuviera una experiencia de la música fuese lo principal, más allá del nombre del artista.
La organización ha destacado que el objetivo es crear un ambiente cómodo y respetuoso tanto con el espacio como con los asistentes, con zonas de sombra, áreas de descanso y una producción similar a la de grandes festivales, pese al tamaño limitado del evento. Además, el festival incorpora acuerdos con restaurantes y propuestas gastronómicas para fomentar que el público disfrute del destino durante todo el fin de semana. Garvin ha asegurado que la Costa Tropical era una ubicación que la organización tenía en mente desde hace años y ha avanzado que el proyecto podría replicarse en futuras ediciones en distintos municipios de la comarca. En este sentido, ha explicado que Códice trabaja actualmente en varios eventos itinerantes dentro y fuera de Granada. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del festival y la organización asegura que el ritmo de ventas apunta a un posible lleno. También se ha habilitado una zona VIP y promociones especiales para las primeras entradas adquiridas. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y la costa granadina por estos días. Una agenda que nos marca para este próximo sábado una actividad relacionada con el teatro, la música, el humor y la poesía, con Lorca del Flamenco al Jazz, que llega al Auditorio de la Villa de la mano de Manuel Navarro. Será este sábado a las 8 de la tarde. Tenemos también otros actos que tienen que ver con arte pedazos, de los cuales les hemos hablado ya, con actividades que se van a seguir prolongando durante lo que resta de esta semana y hasta el domingo. Si nos vamos hasta Motril, tenemos también diferentes actividades que pasan, por ejemplo, por la proyección que nos trae el Cineclub Mediterráneo este próximo viernes con la proyección de la producción francesa Una hija en Tokio. Será a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Tenemos también mañana viernes el regreso de Anderson. Será en el Teatro Calderón a las 7 de la tarde. Y además las fiestas de Puntarón que se ponen hoy en marcha y se prolongan hasta el día domingo. También tenemos Feria del Libro con múltiples actividades y además dos eventos que destacan en la Plaza de Toros de Motril. Uno de ellos es Motril, que lío, mañana viernes desde las 21 horas y el otro es en 90s y 2000 desde el sábado a las 5 de la tarde. Y vamos con otras propuestas culturales como las que nos trae Almuñécar en estos próximos días, que pasan, por ejemplo, por hoy jueves, una presentación de flamenco, Come, Ríe, Baila, es su título, será a las 21 en el Auditorio de la Casa de la Cultura, el mismo escenario que mañana a las 7 de la tarde acoge un concierto de primavera. Tenemos también una presentación literaria, Mujer de Agua y otras navegaciones, este viernes a las 8 y media en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura, y el encuentro de asociaciones en el Parque El Majuelo, este sábado desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También tenemos teatro el sábado con Siglo de Oro, una pieza que va a representarse en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. Y además el domingo un musical, Charlie y la Fábrica de Chocolate, recalará a las 8 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Son diversas actividades que tenemos en la costa granadina. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso, vientos flojos variables con intervalos moderados de componente este en el noreste. Por la tarde, la máxima aquí en la costa alcanzará los 28 grados, la mínima los 18. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Los dejamos ahora con Aires Celtas. Nosotros nos reencontramos con la información mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.